estamos pendientes de la señal a esta hora desde La Habana, en donde en el acto protocolario pues ha comenzado con la señal del himno nacional de la República de Colombia. Se escucharán otros himnos y por supuesto quien ha hecho de anfitrión es el presidente Raúl Castro, quien ha dado la bienvenida a los mandatarios y a los invitados especiales que están en este momento acompañando el acuerdo que pone fin a las hostilidades. El acuerdo se firma hoy, no es el día de para comenzar ese cesar el fuego bilateral, pero el acuerdo se anunció. Tenemos dificultades en la señal del canal institucional, que es el que está transmitiendo en este momento la señal en vivo desde el Salón de Protocolo del Laguito. En este momento todos de pie, acompañando el himno nacional de Colombia. Vemos allí, por supuesto, al expresidente César Gaviria, a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Termina el himno y sigue el acto protocolario. Aquí está la presentadora.
Bienvenidos todos a esta importante ceremonia de la mesa de conversaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, JAREP, para la firma de los acuerdos sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la construcción de los acuerdos y de la paz. Presiden este acto el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Raúl Castro Ross.
Transmisión especial de RCN Radio. Estamos en contacto desde La Habana, en directo.
Excelentísimo señor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. Comandante Timoleón Jiménez, jefe del Estado Mayor Central de las FAREP. Los excelentísimos señores Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas.
RCN Radio.
Borge Brende, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega.
RCN Radio.
Tenemos el honor de contar también en este importante acto con la participación de la excelentísima señora Michelle Bachelet, presidenta de Chile, país acompañante de la mesa de conversaciones. Y el excelentísimo señor Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante de la mesa de conversaciones.
Transmisión especial de RCN La Radio desde La Habana.
Están presentes además como invitados especiales los excelentísimos señores Danilo Medina, presidente de la República Dominicana y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Salvador Sánchez Serén, presidente de la República del Salvador. Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
RCN Radio.
Mogen Liketoff, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. François Deluat, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea.
RCN Radio.
Y Bernard Aronson, enviado especial de los Estados Unidos. Nos acompañan también representantes de partidos y movimientos políticos y sociales de Colombia y otros miembros de la sociedad colombiana. Igualmente...
Transmisión especial de RCN Radio con motivo del anuncio del acuerdo para el cese bilateral y definitivo logrado entre las FARC y el gobierno. Estamos con señal en directo desde La Habana.
De la palabra, los embajadores Rodolfo Benítez de Cuba y Dag Nylander de Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, quienes darán lectura al comunicado conjunto acordado por el gobierno de Colombia y las FARC. Tiene la palabra el garante de Cuba.
Transmisión especial de RCN Radio comenzará la lectura del comunicado por parte de los voceros de los países garantes y acompañantes del proceso. Normalmente se han hecho así los anuncios, los hacen los países garantes cada vez que se ha llegado a acuerdos sobre un punto. Este punto importantísimo porque es el punto de poner fin al conflicto, el punto de cese de fuego bilateral y definitivo. Lectura del acuerdo, muy pendientes de la señal de La Habana. La lectura la hacen Rodolfo Benítez, que es el delegado de Cuba, y también el delegado de Noruega, que son los dos países acompañantes. Una lectura que normalmente, Jairo, hay que decir, es extensa, porque los acuerdos son extensos. El título nada más es bastante largo.
Este en particular yo creo que puede durar entre 30 y 40 minutos los dos anuncios del acuerdo de cese bilateral y las garantías de seguridad que van incluidas allí.
Muy bien, estamos pendientes entonces de la señal de La Habana para la lectura ya del documento formal. Dijéramos que es la parte central del evento, es en donde van a dar a conocer los detalles de lo acordado.
Sí, este acto en el que se conocerán estamos detalles pendientes del acuerdo llegado entre el gobierno nacional
no,
y las...
No, parece que no tenemos todavía la señal de la lectura del documento, estamos muy atentos a la señal que llega desde La Habana. Estamos hablando de las condiciones que se pactaron para la entrega de las armas, las condiciones que se pactaron para la desmovilización, para las zonas de concentración y garantías además para los desmovilizados. Comienza la lectura.
En los siguientes puntos. Uno, acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas. Dos, acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Tercer acuerdo, acuerdo sobre refrendación. Primero, acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas. Uno, compromisos. El gobierno nacional y la FARC expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado, en el que no hay espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas. Por último, el gobierno nacional y la FARC se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar, a los 180 días después de la firma del acuerdo final, haya terminado el proceso de dejación de las armas. Dos, objetivo. El presente acuerdo sobre cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la fuerza pública y la FARC y en general de las hostilidades y cualquier acción prevista en las reglas que rigen el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, incluyendo la afectación a la población, y de esa manera crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de armas, y preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de la FARC a la vida civil. 3, monitoreo y verificación. Acordamos crear un mecanismo de monitoreo y verificación que será tripartito, integrado por representantes del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, de la FAREP y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El componente internacional preside en todas las instancias el mecanismo de monitoreo y verificación y está encargado de dirimir controversias, presentar recomendaciones y generar reportes. Respecto a la dejación de las armas, el componente internacional la verifica en los términos y con las debidas garantías establecidas en los protocolos de acuerdo. 4. Adaptación de los dispositivos en el terreno. A partir del día D+1, la Fuerza Pública reorganizará el dispositivo de las tropas para facilitar el desplazamiento de las estructuras de la FAREP a dichas zonas y para el cumplimiento del acuerdo sobre el cese al fuego y dejación de las armas. Por su parte, a partir del día D+5, las distintas misiones, comisiones y unidades tácticas de combate de los frentes de la FAREP se desplazarán hacia dichas zonas previamente acordadas, siguiendo las rutas de desplazamiento establecidas de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FAREP. 5. Zonas veredales transitorias de normalización en adelante zonas. El Gobierno Nacional y la FAREP acordamos establecer 22 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos. Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de la FAREP en lo económico, lo político y lo social de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, temporales y transitorias. Cada zona contará con equipos de monitoreo local. Tendrán facilidades para el acceso por vía carreteable o fluvial. Sus límites corresponden a los de la vereda donde se ubican, pudiendo ser ampliados o reducidos por mutuo acuerdo, dependiendo del tamaño de la vereda. Tendrán una extensión razonable que permita el monitoreo y verificación y el cumplimiento de los objetivos de las zonas, fijando como referente accidentes geográficos o características del terreno. La salida de combatientes de la FAREP de los campamentos será sin armas y de civil. El Gobierno Nacional y la FAREP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en el de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios. Las autoridades civiles no armadas que tengan presencia en las zonas permanecen y continuarán ejerciendo sus funciones en las mismas, sin perjuicio de lo acordado en el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo. Las zonas no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político. Los y las integrantes de la FAREP, que en virtud de la ley de amnistía hayan sido beneficiados con la excarcelación y así lo deseen, se integran a dichas zonas para seguir el proceso de reincorporación a la vida civil. Para este fin, dentro de la zona se organizan sitios de estadía por fuera de los campamentos. Durante la vigencia del acuerdo sobre cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y dejación de armas, la FAREP designa un grupo de 60 de sus integrantes, hombres y mujeres, que pueden movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, la FAREP designa un grupo de 10 de sus integrantes que pueden movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, los integrantes de la FARC cuentan con las medidas de seguridad acordadas con el gobierno nacional. En los campamentos no habrá ni podrá ingresar población civil en ningún momento. Durante la vigencia de las zonas, se suspenderá el porte y la tenencia de armas para la población civil dentro de dichas zonas. En caso de presentarse dentro de una zona algún hecho o circunstancia que requiera la presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine el ingreso de acuerdo con los protocolos acordados por el Gobierno Nacional y la FARC. La ubicación de los campamentos dentro de la zona se hará de forma que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda ejercer su función. En desarrollo del proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de sus combatientes, la FARC, en coordinación con el Gobierno Nacional, podrán realizar dentro de las zonas todo tipo de capacitación de los integrantes de la FARC en labores productivas, de nivelación en educación básica, primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses, jornadas de sedulación y demás actividades de preparación para la reincorporación y otras actividades necesarias para facilitar el tránsito a la legalidad de la FARC-EP. 6. Zonas de seguridad. Alrededor de cada zona se establece una zona de seguridad donde no podrá haber unidades de la fuerza pública ni efectivos de la FARC-EP, con excepción de los equipos de monitoreo y verificación acompañados de seguridad policial cuando las circunstancias así lo requieran. El ancho de la zona de seguridad será de 1 kilómetro alrededor de la zona. 7. Seguridad. El Gobierno Nacional y la FARC definirán conjuntamente unos protocolos de seguridad que permitirán de manera integral minimizar las potenciales amenazas que pueden afectar o vulnerar las personas y bienes comprometidos en el cese al fuego de hostilidades bilaterales definitivo y la dejación de las armas. Las condiciones de seguridad implementadas garantizarán la protección de los integrantes del equipo de monitoreo y verificación, los miembros de la FARC, los delegados del Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y demás intervinientes en el proceso, así como la coordinación de los movimientos y los dispositivos en el terreno. El Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, continuará garantizando las condiciones de convivencia y seguridad de la población civil durante el proceso. 8. Dejación de las armas. Consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable mediante el cual las Naciones Unidas recibe la totalidad del armamento de la FARC para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC.
RCN Radio.
La dejación de las armas por parte de la FARC se desarrollará en 2 tiempos, denominados control de armamento y dejación de las armas, que integran los siguientes procedimientos técnicos: registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, recolección, almacenamiento, extracción y disposición final. 9. Procedimiento. Con la firma del acuerdo final, inicia el proceso de la dejación de las armas de la FARC, que incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable y la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial y en 3 fases como sigue. Primera fase, D+90 el 30%. Segunda fase, D+120 el 30%. Y tercera fase, D+150, 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el Gobierno Nacional y la FARC, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. Las FARC contribuirán por diferentes medios, incluyendo el suministro de información, con la limpieza y descontaminación de los territorios afectados por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar o restos explosivos de guerra en general, teniendo en cuenta lo acordado en los puntos 4 y 5 y lo que se acuerde en el punto de reincorporación a la vida civil en cuanto a la participación de la FAREP en la acción contra minas. Para garantizar el control efectivo del armamento, en cada zona se determinará un solo punto de almacenamiento dentro de uno de los campamentos en donde estarán ubicados los contenedores, bajo el monitoreo y verificación permanente del componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación, de acuerdo con los protocolos concertados entre el Gobierno Nacional y la FAREP. Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180, finalizará el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas, conforme a los procedimientos acordados para esta materia, y certificará el cumplimiento de este proceso, procediendo a comunicarlo al Gobierno Nacional y a la opinión pública. El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas zonas y el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. El mecanismo de monitoreo y verificación certificará y comunicará cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas antes descrito. Por último, sobre la base del acuerdo que hemos anunciado el día de hoy y en el marco de la resolución 2261 del Consejo de Seguridad, el Gobierno Nacional y la FAREP solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas que se pongan en marcha todos los preparativos necesarios para el despliegue de la misión política especial, de manera que se pueda avanzar en la implementación del presente acuerdo.
Pues muy bien, ahí está la lectura que ha hecho delegado de País Garante de Cuba, Rodolfo Benítez, a propósito de ese acuerdo. Mucho, pero mucho detalle. Cada vez que se hacía referencia a D, era el día D, el día que todavía no se ha fijado porque no se tiene clara la fecha, pero es el día en donde se va a llegar al acuerdo final, Jairo.
Sí, el día D, cuando habla de D más, sería el día que se fije, el suponiendo si fuera el 20 de julio, como lo dijo el presidente. De más 30 serían 30 días, más 40 días, más 150 serían, y más 180 los últimos 6 meses. Según eso, me dice ahora Dan Nylander, que lee la segunda parte de este acuerdo.
Como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenazan la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Este acuerdo está dirigido a brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional. Medidas de protección a las colectividades y los movimientos y organizaciones sociales y de derechos humanos en los territorios. Garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos, especialmente a los que ejerzan oposición al movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, y a los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente, contempla la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y de forma integral las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. El acuerdo incluye igualmente medidas para el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo en complemento a lo ya acordado en el punto 5. El acuerdo de garantías de seguridad se basa en los siguientes principios. 1. Respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos. 2, asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio. 3, fortalecimiento de la administración de justicia. 4, asegurar el monopolio de los tributos por la hacienda pública. 5, enfoque territorial y diferencial. 6, enfoque de género. 7, coordinación y corresponsabilidad institucional. 8, participación ciudadana. 9, rendición de cuentas. 10, garantías de no repetición. Para cumplir con estos propósitos, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a: el Gobierno Nacional garantizará la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad las acciones contra las organizaciones y conductas criminales objeto de este acuerdo que amenacen la construcción de la paz. Además, asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática. Las FARC-EP, por su parte, asumen el compromiso de contribuir de manera efectiva a la construcción y consolidación de la paz en todo lo que resulte dentro de sus capacidades, a promover los contenidos de los acuerdos y al respeto de los derechos fundamentales. Las medidas de seguridad y protección que define el acuerdo se han construido sobre 5 pilares fundamentales con un enfoque dimensional. 1. Un pacto político nacional y desde las regiones con los partidos y movimientos políticos, los gremios, la sociedad organizada y en general las fuerzas vivas de la nación, para que nunca más se utilicen las armas en la política ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. Este pacto buscará la reconciliación nacional y la convivencia pacífica. 2. Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo. La Comisión también armonizará dichas políticas para garantizar su ejecución. 3. Una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 74 del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta unidad contará con una unidad especial de policía judicial con expertos en distintas materias. 4. El desarrollo de lo acordado en el punto 2, participación política, la creación del sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida civil, organizaciones sociales de derechos humanos y las comunidades en los territorios. El sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.
RCN Radio.
5. Un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones, grupos y comunidades en los territorios. El acuerdo incluye adicionalmente las siguientes medidas complementarias: el diseño y puesta en marcha de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones objeto de este acuerdo. La activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional como instrumento para desarticular las organizaciones criminales objeto del acuerdo. Instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales es un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la fuerza pública para contener esas amenazas. Medidas de prevención y lucha contra la corrupción, dirigidas a fortalecer la transparencia institucional. Tercero, acuerdo sobre refrendación. El gobierno de Colombia y las FARC-EP, para sanear las diferencias surgidas hasta la fecha sobre el tema aludido, en el día de hoy, en desarrollo de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley estatutaria número 156 de 2015, Cámara, 94 de 2015, Senado, en el espíritu hasta ahora anunciando, y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale.
RCN Radio.
Aplauden en el lugar cuando en el documento se confirma que se acepta el mecanismo de participación que la Corte diga. Y se sabe que el mecanismo que está estudiando la Corte Constitucional en este momento es el plebiscito. Estamos a la espera ya de la decisión que tome la Corte Constitucional, pero había en este punto una duda sobre la aceptación por parte de la guerrilla de las FARC. Continuamos con la transmisión especial desde La Habana, Salón de Protocolo del Laguito.
Se procederá a continuación a la firma de los acuerdos entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. Firman primeramente los acuerdos el jefe de la delegación del gobierno de Colombia en la mesa de conversaciones, doctor Humberto de la Calle, y el jefe de la delegación de las FARC-EP, comandante Iván Márquez.
Es el momento de la firma del punto del acuerdo. Recordemos que es este punto específico el que se está firmando y no el acuerdo final. Total. Es el punto específico para el cese bilateral del fuego definitivo. Firma Humberto de la Calle con una sonrisa total en su rostro y hay aplausos en el salón, en donde, por supuesto, a esta hora también está firmando Iván Márquez como jefe de la delegación de la guerrilla de las FARC. Son las firmas que le dan el protocolo al punto del acuerdo que se ha acabado de leer. Hay aplauso cerrado en el lugar, sonríen los delegados. Vemos al lado de Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, a la canciller María Ángela Holguín también. Están todos los delegados y es un momento profundamente emotivo el que se vive en este momento en La Habana con la firma que protocoliza este acuerdo. Siempre hay que recordar lo que han dicho los delegados en la mesa: nada está acordado hasta que todo está acordado. Esta no es la firma final, insistimos en eso.
Y vendrán luego los discursos protocolarios del presidente de la República, Juan Manuel Santos, de Timochenko. También se espera que intervenga el secretario general de las Naciones Unidas, al igual que el presidente de Cuba, Raúl Castro. Y con estos discursos estaría terminando este acto protocolario y después se prevé que haya una rueda de prensa para aclarar algunos de los aspectos que en este momento, pues, sobre los cuales hay muchas dudas.
Muy bien, pregunto a la mesa detalles que vale la pena destacar en este momento. Continúan las firmas, por supuesto, allí en el acto protocolario. Firman los países garantes, Rodolfo Benítez por Cuba. Los dos que leyeron el comunicado están en este momento, pues, estampando su firma. Hay un momento especial en La Habana. Habana con esa firma del acuerdo que pone fin al conflicto, que acuerda, dijéramos, zonas de concentración, que es muy importante, proceso de dejación de armas, eran 180 días el plazo que se ha dado para dejación total de las armas después de la firma final. Es importante señalar eso, la firma final, esta no es la firma final, esta es la firma del punto para cese al fuego bilateral y definitivo. Falta la firma final, ese día no se ha fijado, por eso en el documento se habla del día D. Se habla del día D, que es un día que no se ha fijado todavía. Pero sí se da 180 días de plazo después de esa firma para la dejación total de las armas. Y vale la pena decir también que hay mucho detalle en lo que tiene que ver con las zonas de concentración. Dos tipos de zonas. Se habla de zonas de transición y se habla también de campamentos. Muy importante ese asunto. Va a estampar su firma también la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en la medida en que Chile ha sido un país que ha estado también acompañando el proceso de paz. Importante también eso.
23 zonas de concentración transitorias y 8 campamentos. Están diferenciadas en esas zonas de concentración transitoria, que se le pone el adjetivo de veredales, haciendo referencia a que serán zonas que estarán, digámoslo así, cerca de núcleos poblacionales de tipo veredal, que se diferencia de los 8 campamentos, que son zonas que no hacen parte de esas zonas de concentración veredal.
Las zonas veredales transitorias de normalización tienen como objetivo garantizar el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo de la dejación de las armas e iniciar el proceso de preparación para la reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC en lo económico, en lo político, en lo social y de acuerdo con sus intereses. Estas zonas son territoriales, son temporales, son transitorias. Cada una de estas zonas va a contar con un equipo de monitoreo local y también, desde luego, las zonas campamentarias tendrán su propia reglamentación.
Momento importante, se le entrega el acuerdo al presidente Raúl Castro y él le hace entrega del acuerdo al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Es un momento emotivo, decimos, porque están allí en la mesa. El presidente de Cuba entrega en este momento copia del acuerdo a Timo León Jiménez, el jefe de la guerrilla de las FARC. En el centro de la mesa, el presidente de Cuba, Raúl Castro, entrega el documento al presidente Santos y entrega el documento a Timo León Jiménez. Y en este momento, el estrechón de manos del presidente de la República y del jefe de la guerrilla de las FARC, Timo León Jiménez. Son las 12:42. Importante registrar la hora porque este es un momento histórico. Cuando el presidente de la República, a nombre del Estado colombiano, y Timo León Jiménez, a nombre de la guerrilla de las FARC, estrechan la mano para sellar el acuerdo que se ha pactado, que busca un cese al fuego bilateral y definitivo. Es uno de los puntos del acuerdo final, insistimos en eso, pero tal vez el punto más importante que garantiza que estamos prácticamente a las puertas de que se cierre este proceso de negociación y se llegue al fin del conflicto con la guerrilla de las FARC. Detalles para destacar, Juan Manuel.
Sí, hay un hecho muy interesante y es mientras aguardamos a escuchar a los jefes de Estado, tanto al presidente Raúl Castro de Cuba como al presidente Juan Manuel Santos, es que durante el proceso que ustedes describieron de las zonas, de las 22 zonas y los 8 campamentos, las FARC van a tener la posibilidad de que 60 de sus integrantes se muevan por todo el país.
Importante a esta hora habla el presidente de Cuba, Raúl Castro. Seguimos conectados con La Habana.
Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas. Estimado Jorge Brecht, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, país garante de la mesa. Estimada Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile, país acompañante de la mesa. Estimado Nicolás Maduro.
Presidente Raúl Castro hace los saludos protocolarios para los invitados en este acto especial. Hay que decir que el documento quedó firmado por los países garantes y también por los países acompañantes. De los países acompañantes, recordamos, están en este momento en la ceremonia la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ellos dos han estampado la firma en el documento que lleva la firma de Humberto de la Calle como jefe del equipo negociador y de Iván Márquez como jefe del equipo negociador de la guerrilla de las FARC. El documento se firmó y ha sido entregado por el presidente de Cuba, Raúl Castro, al presidente Juan Manuel Santos y a Timo León Jiménez, el jefe de la guerrilla de las FARC. Habla Raúl Castro desde La Habana, transmite RCN Radio.
En noviembre de 2012 comenzó sus trabajos en La Habana la mesa de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. No fueron pocos los que en aquellos días vaticinaban el fracaso, como ya había ocurrido en Colombia con anteriores procesos de paz. Sin embargo, los trascendentales acuerdos que hoy se han anunciado por la mesa nos acercan como nunca antes al fin del conflicto armado que por más de 5 décadas ha sufrido el hermano pueblo colombiano. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. El proceso de paz no tiene vuelta atrás.
RCN Radio.
La paz será la victoria de toda Colombia, pero también de toda nuestra América. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, tiene en su joven historia el gran hito de la proclamación de esta región como zona de paz. El fin del conflicto armado en Colombia será una nueva demostración del firme compromiso de nuestros pueblos contra el uso y la amenaza del uso de la fuerza y a favor de la solución pacífica de controversias. Ante las diferencias, diálogo. Ante los retos, concertación. El logro de la paz en Colombia será también esperanza para millones de personas en el planeta cuya principal preocupación sigue siendo la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. La paz no es utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano y de todos los pueblos. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Estimados participantes e invitados, el compromiso del pueblo y gobierno cubano con la paz de Colombia ha sido y será permanente. Fieles al legado martiano de que patria es humanidad, Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, seguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto, con modestia, discreción y profundo respeto a las posiciones de las dos partes. Quisiera concluir felicitando al gobierno de Colombia y a las FARC-EP. Ambas partes han trabajado sin descanso, con seriedad y compromiso, para lograr los cruciales avances anunciados hoy. Quedan aún importantes y difíciles cuestiones pendientes en la mesa de conversaciones, pero somos optimistas. Estamos más convencidos que nunca de que el futuro de Colombia será la paz. Muchas gracias.
RCN Radio.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, dice la paz no tiene vuelta atrás, ha dado un respaldo, ha sido muy importante, hay que decirlo, el acompañamiento de Cuba, que además ha ofrecido ni más ni menos que su territorio para que se adelanten durante varios años este largo proceso de conversaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, que llega hoy a un punto absolutamente crucial. Es un anuncio histórico porque se ha llegado a acuerdo en el punto tal vez más complejo, es el punto que tiene que ver con el cese al fuego bilateral y definitivo. Se ha llegado al acuerdo, cuál es la hoja de ruta, cómo va a funcionar, pero lo claro es que serán 160 días después de la firma final para la entrega total de las armas, que las va a recibir una delegación de Naciones Unidas. Habla a esta hora Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, desde La Habana.
Excelentísimo señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno, señor Simón León Jiménez, comandante de las FARC-EP, excelentísimo señor Mogens Liketov, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, excelentísimo señor François Delattre, presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, excelencias, distinguidos miembros de la comunidad diplomática y honorables huéspedes, señoras y señores, buenos días. Es un gran honor estar con ustedes en este día tan importante para Colombia y para América Latina y el Caribe. Estoy muy complacido y agradecido por tener la oportunidad de disfrutar una vez más de la hospitalidad de Cuba. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen.
En un mundo asolado por guerras que no parecen tener solución, el proceso de paz en Colombia nos impone un compromiso esencial, un acuerdo de cese al fuego y deposición de las armas. Hoy, el proceso de paz colombiano valida la perseverancia de todos aquellos en el mundo que trabajan por poner fin al conflicto violento, no mediante la destrucción del adversario, sino mediante la búsqueda paciente de una solución conciliatoria. Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Ellos han vencido momentos de tensión y temas difíciles para llegar a este histórico acontecimiento. También felicito al gobierno de Cuba y Noruega, que han dedicado considerables esfuerzos diplomáticos al proceso de paz. Junto con los países acompañantes, Chile y Venezuela, han demostrado cómo los esfuerzos nacionales de paz pueden apoyarse de forma honesta, discreta y efectiva. Hace 6 meses, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe, CELAC, respondieron al llamado del gobierno de Colombia y la FARC-EP y se comprometieron a apoyar la implementación del acuerdo de cese al fuego y la deposición de las armas. La firma de este componente especial del acuerdo de paz fortalecerá este acuerdo. Ahora resultará crucial movilizar al pueblo y los recursos requeridos para la supervisión y verificación del mismo. Sabemos que las conversaciones de paz continúan y que quedan pendientes importantes temas, pero confiamos que el logro de hoy proporcionará un renovado impulso hacia la última fase de las negociaciones. Existen grandes expectativas de que la visión articulada en los acuerdos alcanzados en los últimos 3 años pronto se harán una realidad. Les insto encarecidamente a materializar estas esperanzas. En las Naciones Unidas estamos decididos a hacer todo lo posible para que, junto con el gobierno y las FARC-EP, podamos convertir este extraordinario proceso de negociación en la implementación ejemplar claro de los compromisos de paz asumidos. En mi último año como secretario general de las Naciones Unidas, es un verdadero privilegio participar en este histórico evento. Es un honor para mí compartir con ustedes el trabajo de sentar las bases para una paz duradera y un mejor futuro para todas las personas en su país. Excelencia, señoras y señores, trabajemos ahora juntos para que la promesa de la paz que se sella hoy en La Habana se haga realidad en Colombia. Muchas gracias.
Termina Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, su intervención en la ceremonia especial en la que se ha anunciado el acuerdo sobre el punto para llegar al cese al fuego bilateral y definitivo. Detalles que vamos destacando del acuerdo. Jairo Tarazona.
Las FARC entregarán las armas a la ONU, lo van a destinar a la construcción de 3 monumentos que van a ser acordados por el gobierno, y las FARC se va a desarrollar en 2 tiempos denominados de control de armamento y dejación de armas, que integran registro, identificación, monitoreo y verificación de la tenencia, la recolección, la extracción y la disposición final. Asimismo, se incluye el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento y la recolección. Son 3 fases. La primera fase, a los 30 días se entregará el 30%, en la segunda fase a los 120 días el 30% y la tercera fase el 40%, que es a los 150 días.
Habla el jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, a esta hora desde La Habana.
Señor General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de la República de Cuba. Señor presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Señor secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Señor canciller del Reino de Noruega, Jorge Brende. Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Señora presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. Señor presidente de la República Dominicana y de la CELAC, Danilo Medina. Señor presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén. Señor presidente de la República de México, Enrique Peña Nieto. Señor presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Bonges Liquefo. Señor presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, François de la Tre. Señor Bernard Aronson, enviado especial del gobierno de los Estados Unidos. Señor Jean Guillon, enviado especial de la Unión Europea. Señora representante de la CEPAL, Alicia Basternat. Quisiera pedirles, con el mayor respeto, disculpas. Para aprovechar este instante, con el propósito de rememorar a un gran ausente, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Díaz.
RCN Radio.
Un guerrero por la paz de la América Latina y el Caribe, sin cuya valiosa iniciativa y gestión hubiera sido imposible arribar a este histórico acto. Señoras y señores, ¿alguien sentenció alguna vez que los únicos sueños que logran alcanzarse son aquellos que se intentan? Hoy más que nunca sentimos que esa sentencia contiene una verdad indiscutible. En el año de 1964, en medio del fragor de la desigual lucha armada, la Asamblea de los Guerrilleros de Marquetalia produjo su programa agrario, en cuya parte introductoria dejó sentada la siguiente declaración que ahora recordamos. Abre comillas. Nosotros somos revolucionarios que luchamos por un cambio de régimen, pero queríamos y luchábamos por ese cambio usando la vía menos dolorosa para nuestro pueblo, la vía pacífica, la vía democrática de masas. Esa vía nos fue cerrada violentamente con el pretexto fascista oficial de combatir supuestas repúblicas independientes. Y como somos revolucionarios, que de una u otra manera jugaremos el papel histórico que nos corresponde, nos tocó buscar la otra vía, la vía revolucionaria armada para la lucha por el poder. Cierra comillas. Hoy, 52 años después, los guerrilleros de las FARC estamos sellando con el gobierno de Juan Manuel Santos un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Un acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo y otro sobre dejación de armas, que nos dejan a las puertas de concretar en un plazo relativamente breve el acuerdo final, que nos permitirá por fin retornar al ejercicio político legal mediante la vía pacífica y democrática. Plantearlo antes de la operación Marquetalia resultó absurdo para los poderes y partidos dominantes en la época, que decidieron apelar a la fuerza y el exterminio, animados por la convicción de que mediante las bombas y los fusiles podían acallar los clamores populares. Eran también los tiempos del apogeo de la Guerra Fría y la filosofía del enemigo interno, que convertían a la fuerza pública en ejército de ocupación de su propio país y contra su propio pueblo. Los muertos, la sangre, la devastación y el horror que se les hubiera ahorrado a Colombia si, en lugar de atender las voces fanáticas que llamaban irresponsablemente a la guerra, con apelación a los más absurdos argumentos, se hubiera escuchado a aquellos que llamaban al diálogo, a la solución que proponía acuerdos de presencia económica y social del Estado, al tiempo que democratizar el escenario político en un ambiente de tolerancia y respeto por la diferencia. Los 48 campesinos marquetalianos se convirtieron con las décadas en miles de mujeres y hombres alzados en armas que llegaron a poner en serios aprietos al Estado colombiano, pero que simultáneamente nunca dejaron de hablar de un acuerdo de paz por la vía de las conversaciones civilizadas. Fueron varios y dolorosamente frustrados los intentos por conseguirlo, pero siguieron intentándolo una y otra vez, y hoy vemos los frutos de su persistencia. Porque si de algo dan fe los presidentes de los países acompañantes y garantes hoy aquí presentes, así como el conjunto de las altas personalidades internacionales inmersas en el proceso de paz en curso y que nos acompañan aquí, lo que está a punto de sellarse no es una capitulación de la insurgencia, como querían algunos obtusos, sino el producto de un diálogo serio entre dos fuerzas que se enfrentaron por más de medio siglo sin que ninguna pudiera derrotar a la otra. Ni las FARC ni el Estado son fuerzas vencidas, y por ende lo pactado no puede interpretarse por nadie como el producto de alguna imposición de una parte a la otra. Hemos discutido largamente, llegando incluso a callejones que parecían sin salida, que solo pudieron superarse gracias a la desinteresada y eficaz intervención de los países garantes, Cuba y Noruega, y las oportunas y sabias fórmulas sugeridas por la creatividad de los voceros de ambas partes o sus acuciosos asesores. Más allá de un pobre favor, hacen un daño inmenso a Colombia, a la vida y a la esperanza de su pueblo, quienes insisten en negar la trascendental importancia de lo acordado, que solo por su contenido identifica a las partes sentadas a la mesa, sin haberlas fundido o entregada una a la otra. Estamos seguros de que la nación colombiana, que ha sufrido la guerra y sus consecuencias, dará la espalda a quienes la siguen convidando al holocausto, quizás con qué oscuro propósito. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías. Y para que la voz de las comunidades en los escalones local, regional y nacional adquiera toda su importancia y pueda jugar un papel determinante en las decisiones públicas relacionadas con su futuro. Estamos ciertos de que esa será una realidad que se abrirá paso, poniendo fin a la tradición de imponer desde arriba, haciendo abstracción de los intereses populares, las políticas que gobernantes elegidos con sufragios dudosos consideran más convenientes para ellos. Hay acuerdos sellados sobre esa materia y están próximos a definirse en algunos puntos pendientes, como también en cuestión de reforma rural integral y cultivos de uso ilícito. Sobre este último, recién se puso en práctica un proyecto piloto de sustitución en Briceño, Antioquia, que necesariamente habrá que replicar en otras áreas que padecen el problema. No será todo color de rosa. Y seguramente habrá que luchar porque se cumpla integralmente lo firmado. Porque como lo decía en el título de una de sus novelas, el escritor colombiano Álvaro Salón Becerra, al pueblo nunca le toca. El acuerdo final será la llave para dar vuelta a esa cerradura, pero requerirá de la organización y movilización constante de la gente por su cumplimiento. Lo ponen de presente la insistencia oficial en las IDRES, pese a lo pactado en La Habana, y al reciente código de policía que choca con el acuerdo sobre participación política suscrito en la mesa. El acuerdo sobre garantías de seguridad y combate al paramilitarismo tiene que ser una realidad en los hechos, so pena de conducir el resultado final del proceso al fracaso histórico. Duele profundamente y resulta ya intolerable que a estas alturas tales estructuras sigan asesinando con plena libertad, como ocurrió entre el 11 y el 13 de este mes en Barranca Bermeja con 4 jóvenes. Que el SMAT siga triturando colombianos que salen a protestar con justicia y que el aparato judicial continúe ordenando privaciones abusivas de la libertad como la del compañero Carlos Arturo Velandia. También se ha llegado al acuerdo sobre dejación de armas, que pone en evidencia la suma de invenciones con las que se pretende engañar a la gente de nuestro país, cuando se asevera que tras los acuerdos, las FARC pretendemos seguir armadas y haciendo política. El país podrá conocerlo a partir de hoy. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos.
RCN Radio.
Habla Timochenko, jefe de las FARC, acuerdo histórico en La Habana.
Hay que hacer efectivo que a ningún colombiano se lo perseguirá por razones de sus ideas o prácticas políticas. Que la perversa costumbre de incluir los órdenes de batalla de las Fuerzas Armadas los nombres de los dirigentes de movimientos sociales y políticos de oposición tendrá que desaparecer definitivamente del suelo patrio. Que una vez firmado el acuerdo final, desaparecerán el dispositivo militar de guerra y su anticuada doctrina de seguridad. Las Fuerzas Armadas colombianas, agigantadas en el transcurso de la guerra, diestras en contrainsurgencia y acciones especiales, están llamadas en adelante a jugar un importante papel en aras de la paz, la reconciliación y el desarrollo del país. Fueron nuestras adversarias, pero en adelante tenemos que ser fuerzas aliadas por el bien de Colombia. Su infraestructura y recursos pueden ponerse al servicio de las comunidades y sus necesidades, sin desmedro de sus capacidades para cumplir la función constitucional de guarnecer las fronteras. Por otra parte, el protagonismo de las comunidades ha de representar también la oportunidad para comenzar a solucionar el grave conflicto que se vive en las ciudades. Desocupación, inseguridad, falta de servicios públicos, esclavitudes como el pagadiario y la explotación sexual, microtráfico, crímenes y bandas asociadas a la mafia y el paramilitarismo requieren atención inmediata. La paz rural debe significar una transformación participativa de las urbes. Necesitamos que en nuestro país se produzca efectivamente una definitiva reconciliación. Basta ya de la violencia y los delirios por ella. Ella requiere una paciente e intensa labor de difusión, educación y concientización de lo pactado en La Habana para que la gente de Colombia quede clara de su valioso y positivo contenido y para que sepa qué puede y debe reclamar del Estado, para que se una y organice por conseguirlo, y sólo así haremos una nueva Colombia.
RCN Radio.
Las FARC completamos el pasado 27 de mayo 52 años de resistencia guerrillera, y hoy vemos el sueño de la paz mucho más cerca que nunca. Pensamos trabajar por la unidad del movimiento democrático y popular en nuestro país, sin sectarismos ni posiciones hegemónicas, en procura de la confluencia de toda la inconformidad con el modelo actual de las cosas, a objeto de generar profundos cambios en la vida colombiana, pensando siempre en el interés de las mayorías. La guerra ha costado cientos de miles de millones de dólares a nuestro país. De hecho, la exagerada partida del presupuesto militar ha tenido como justificación permanente la existencia del conflicto armado. Un país en paz ya no requerirá de tales argumentos y podrá destinar una buena parte de esos recursos a menesteres más sanos y productivos. No es cierto que no existan dineros para la paz, ni que todo tenga que ser ayuda internacional. Basta con cambiar prioridades. Sabemos que nada se conseguirá fácilmente o rápidamente. Entendemos que los principales beneficiarios de nuestro esfuerzo serán las generaciones futuras. Por eso extendemos nuestra mano a la juventud. Es la llamada a construir el nuevo país y, por tanto, la más llamada a defender, a la defensa de la paz y la reconciliación, a la promoción de un nuevo tipo de actividad política, a la consolidación de la civilidad y la más amplia democracia. Las FARC siempre hemos sido optimistas. Aún en los momentos más difíciles, siempre creímos que la paz era posible y decidimos intentarlo cuantas veces fuera necesario. Y tuvimos la razón. El acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es leído por todo el mundo como el fin de la confrontación armada en Colombia. Así sea. Confiamos en celebrar en un plazo prudencial otro acto solemne, la firma del acuerdo final. Que este sea el último día de la guerra. Muchas gracias.
Habla el jefe de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, a propósito justamente del acuerdo logrado hoy. Es el acuerdo para el cese bilateral del fuego definitivo. Y se han dado a conocer los mecanismos que se utilizarán. Habrá zonas transitorias de concentración y habrá campamentos. Todavía estamos aquí leyendo la minucia del detalle del comunicado dado a conocer para entender un poco cómo van a funcionar. En los campamentos habrá hombres armados, fuera de los campamentos, en las zonas de concentración no. Si los guerrilleros van a salir de los campamentos, saldrán sin armas. Y en este momento están haciendo entrega el bolígrafo, si no estoy mal, el que está entregando el presidente Juan Manuel Santos, que es la bala convertida en bolígrafo, se lo entrega el presidente de la República a Timoleón Jiménez Timochenko. Es una bala que tiene la en la punta, pues, un esfero.
Sí, esa bala es de las gotocas de fusil.
Sí, es una bala de fusil, de hecho, de los que ya no se utilizan, y en la punta tiene un esfero.
Y en la punta tiene un esfero, es un balígrafo que fue una idea original, si mi memoria no me falla, del Ministerio de Educación, y que la envió, que en su momento incluso generó cierta polémica, pero se ha venido utilizando en algunos eventos como manera de transición, es decir, dejar la guerra y empezar a hablar de un escenario distinto. Habla a esta hora, 1:14 p.m, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, transmite RCN Radio.
El pueblo nuestros cónyuges o nuestras cónyuges y el protocolo. Me acaban de dar 6 páginas de protocolo, entonces voy a rebelarme contra el protocolo, saludar a todos con mucho afecto, decirles, amigos y amigas, compatriotas, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de más de 50 años de enfrentamientos, muertes, atentados y dolor, hemos puesto un punto final al conflicto armado con las FARC. Lograr este acuerdo nos llena de fe y esperanza. Desde comienzo de los años 80, con la iniciativa de paz del presidente Betancur, todos los gobiernos han adelantado valientes iniciativas para cumplir el gran anhelo de paz de los colombianos. Han sido más de 30 años de intentos para poner un punto final al conflicto con las FARC. Y hoy hemos dado el paso más definitivo en esta dirección. No solamente se acordó el fin de las confrontaciones, con un cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, sino que también se definió un cronograma preciso para que las FARC dejen las armas para siempre. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado. Los jóvenes y niños de nuestro país no han conocido un solo día sin la violencia del conflicto armado. Tampoco lo hemos conocido los adultos. Los colombianos de todos los rincones del país, de todos los niveles sociales, de todos los sectores políticos y religiosos, hemos crecido y convivido con el miedo y la incertidumbre de la guerra. Colombia se acostumbró a vivir en conflicto y ya no tenemos recuerdos, ni siquiera referencias de lo que es vivir en paz. ¿Qué veíamos a diario en las noticias? Las imágenes del dolor, de las víctimas, de los daños ecológicos, de familias lamentando el sufrimiento o la muerte de sus seres queridos. Lo cierto es que nos acostumbramos al horror de la guerra. Se volvió parte de nuestra vida cotidiana. Hoy, por fortuna, con lo que se acaba de firmar, damos vuelta a esta trágica y larga página de nuestra historia. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Nos llegó la hora de vivir sin guerra. Nos llegó la hora de ser un país en paz, un país con esperanza. Ya en los últimos meses, el cese al fuego unilateral nos había permitido imaginar cómo sería ese país en paz. El acuerdo de hoy nos garantiza que esa paz temporal será definitiva, sólida. Este acuerdo sobre el punto del fin del conflicto les debe dar tranquilidad a todos los colombianos. ¿Por qué? Porque el fin de las hostilidades queda asegurado y el camino para que los miembros de las FARC dejen las armas queda claramente definido. Todo esto será supervisado y verificado por observadores internacionales designados por el Secretario General de Naciones Unidas, en virtud del mandato que le dio el Consejo de Seguridad de esta organización, la máxima autoridad mundial en materia de seguridad y paz. Quiero reconocer al secretario general Ban Ki-moon, al presidente del Consejo de Seguridad y al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su apoyo y por su presencia hoy en La Habana. Los observadores provenientes de países amigos de Colombia acompañarán el proceso de concentración de los miembros de las FARC en las zonas de ubicación y garantizarán que el cese al fuego y de hostilidades se respete. Vigilarán también que el abandono de las armas sea total y efectivo, todo dentro de los tiempos previstos en el acuerdo. Ahora que hemos terminado este otro punto crucial en la negociación con la guerrilla y que nos acercamos al acuerdo final, quiero enfatizar la importancia de lo que hasta ahora hemos obtenido. Primero, el fin del conflicto con las FARC. No habrá más colombianos víctimas de esta guerra entre hijos de una misma nación. No habrá más niños en la guerra. Podrán dedicarse a ser realmente niños, a aprender, a jugar, a reír, como debe ser. Los jóvenes tampoco tendrán que ir más a la guerra. Los colombianos en todo el territorio podremos vivir sin miedo a ser víctimas de la confrontación con esta guerrilla. Es cierto que subsisten otros fenómenos de violencia y delincuencia, como el ELN y las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Pero algo que todos debemos comprender es que este acuerdo logrado con las FARC significa terminar la guerra con la organización guerrillera más grande y más antigua, y tiene una importancia inmensa, inmensa, para el presente y el futuro de Colombia. Segundo, habrá justicia para las víctimas de todos estos años de violencia. El sistema de justicia transicional, para satisfacer a las víctimas, garantiza sus derechos, no solo a la justicia, sino también a la verdad, a la reparación y a la no repetición. No habrá impunidad. Los máximos responsables de crímenes atroces serán juzgados y sancionados. Tercero, los campos de Colombia tendrán un futuro con más oportunidades, donde el desarrollo, los servicios del Estado y la tranquilidad sean la regla y no la excepción. Cientos de miles de familias que fueron expulsadas por la violencia regresarán sin temor para hacer producir nuestro campo y sembrar el desarrollo en nuestras regiones. Cuarto, una democracia fortalecida, donde todos quepamos, donde todos podamos opinar, disentir, construir, donde las ideas se defiendan con la razón y jamás con las armas. Quinto, una paz estable y duradera que nos dé la tranquilidad a todos de que los días oscuros de la guerra con las FARC no volverán jamás, nunca más. Esta es la realidad de lo que se está acordando aquí en La Habana. Ese es el futuro que está a nuestro alcance, el de un país donde podamos crecer, progresar y envejecer en paz todos los colombianos. Quiero ser muy claro en que todavía faltan temas importantes por acordar y hemos convenido con las FARC que vamos a evacuarlos lo más pronto posible. El acuerdo final lo firmaremos en Colombia. Y hoy quiero agradecer muy especialmente a Cuba, al presidente Raúl Castro, nuestro generoso anfitrión, y a Noruega, a su primer ministra y a su canciller aquí presente, por su papel como países garantes. También a Chile, presidenta Bachelet, y a Venezuela, presidente Maduro, por su desempeño como países acompañantes. Y a los jefes de Estado de Naciones Amigas que hoy nos acompañan, a los presidentes Enrique Peña Nieto de México, Danilo Medina de la República Dominicana y presidente de CELAC, y a Salvador Sánchez Serén de El Salvador, gracias, gracias por su apoyo. También agradezco el apoyo de Estados Unidos, del presidente Obama, de su secretario de Estado, a través de su enviado especial Bernie Aronson, aquí presente, y de la Unión Europea, de todos sus miembros sin excepción, a través de su enviado especial, también aquí presente, Eamon Gilmore. Quiero hacer un reconocimiento especial, y sé que expreso el sentir de todos los colombianos, a nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Su sacrificio, su sentido del deber, su compromiso con la defensa de la democracia, su comprensión de este punto de inflexión en nuestra historia han sido esenciales para llegar a este momento. Sin ellos, la paz no sería posible. Y quiero valorar expresamente el paso que hoy dan las FARC con el liderazgo de Timoleón Jiménez al acordar que la lucha por sus convicciones ya no será armada, sino, como debe ser, política, con ideas y argumentos. No estamos de acuerdo, y seguramente jamás lo estaremos, con su visión política y económica para el país. Pero lo que se reconoce hoy es la posibilidad de disentir y de tener posiciones opuestas, sin necesidad de enfrentarse a medios violentos. Toda mi vida, desde cuando mi madre me entregó hace casi 50 años un fusil que representaba las armas de la República, como sigue siendo la costumbre al ingresar a la Armada Nacional, he sido un implacable adversario de las FARC. Tal vez no haya colombiano alguno que los haya combatido con más contundencia y determinación. Pero de la misma forma, ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo.
RCN Radio.
Esa es la esencia de la democracia a la que les damos la bienvenida. Este es un paso fundamental, un paso histórico. Ahora bien, el fin del conflicto no es el punto de llegada. El fin del conflicto es el punto de partida para que construyamos juntos, unidos en la diversidad, un país donde haya espacio para todos. Hago un llamado a que todos los colombianos se contagien de este espíritu de fraternidad y se unan en este gran proyecto nacional por nuestro presente y nuestro futuro. Esta es la paz de los colombianos, de todos, sin excepción. La paz que soñamos y esperamos por tantos años. Y gracias a Dios, ya no es un sueño. La sentimos en nuestras manos al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla. Muchas gracias.
Discurso del presidente Juan Manuel Santos, 1:29 p.m. en La Habana. El acuerdo para poner fin al conflicto, el acuerdo para el cese bilateral definitivo. Han intervenido, además de los voceros de los países garantes que leyeron el acuerdo, el presidente de Cuba, Raúl Castro, Timo León Jiménez Timochenko y el presidente Juan Manuel Santos. Importante acuerdo y a partir de ahora, por supuesto, que empieza el debate de las minucias, lo hemos dicho, sí, de los detalles para ver el acuerdo, las zonas de concentración, los campamentos, los plazos que se han dado para la entrega de las armas, va a recibir Naciones Unidas. El presidente Juan Manuel Santos, muy atentos, ha anunciado que la firma final, porque esta no es la firma final será en Colombia. Muy importante ese dato, porque había mucha especulación sobre si iba a ser en La Habana, se habló incluso de la posibilidad de Noruega, de alguno de los países garantes, en fin, pero el presidente Santos ha dicho que la firma final será en Colombia, en Colombia. Y hay euforia en el lugar, hay euforia en La Habana, como hay euforia en el país, por supuesto, ante el anuncio que llega desde Cuba. Llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto. Detalles que destacamos, vamos a hacer una ronda rápida de mesa y iremos también a las calles a ver cómo está percibiendo el ciudadano de a pie el acuerdo. María Elvira Samper.
Mira, a mí realmente me parece importante el grado de minucia, aún así falten detalles con que se construyó este acuerdo. Un acuerdo que a muchos nos pareció o a muchos les pareció que era demasiado largo, pero creo que justificó la espera en la medida en que fue un acuerdo juicioso, un acuerdo en que unos y otros fueron cediendo para construir la posibilidad precisamente de que las FARC aceptaran dejar las armas, desmovilizarse e ingresar a la vida civil a hacer política. Y como corolario de esto, si esto se cumple el itinerario como está más o menos pensado, que para comienzos del año entrante ya está totalmente desarmadas las FARC, desmovilizadas, las veremos participar en política en las próximas elecciones.
Profesor Restrepo.
Yo destacaría un elemento fundamental. Nosotros ya sabíamos que había un acuerdo en materia de cesación, del cese al fuego bilateral y de hostilidades, de garantías, de seguridad. Hay muchos detalles en esa materia, pero destacaría dos elementos nuevos que no conocíamos. Uno, que va a haber solo ocho zonas de concentración con armas por parte de las FARC en estructuras campamentarias, llamémoslo así, que están dentro de 23 zonas veredales o de veredas donde va a haber esa concentración. Esto, a mi juicio, es muy positivo porque significa que el gobierno nacional, los negociadores, lograron un bajo número de zonas de concentración y eso da mayores garantías de seguridad tanto a las FARC como a los pobladores. Y en segundo lugar, un elemento importantísimo que es el de la aceptación de la reforma.
Sí, y sobre eso, profesor Restrepo, efectivamente sorprendió la aceptación del plebiscito del mecanismo que define la Corte Constitucional como el mecanismo que efectivamente servirá para la refrendación. En ese sentido, las FARC se desmontan de su pretensión de una constituyente, al menos como acto de refrendación, y aceptan la decisión que emane de la Corte Constitucional, que seguramente será para respaldar, avalar la idea de un plebiscito como acto de refrendación, en que se consulte al pueblo si aceptan o no los acuerdos de paz.
Ya difícil que la Corte diga que no.
Sí, es una forma de presión política inmensa, y de todas maneras, ya lo habíamos anticipado en RCN Radio, al menos hay 5 votos a favor de la posibilidad de avalar el plebiscito por la paz, 5 de 9 constituyen efectivamente la mayoría.
Transmisión especial de RCN Radio con motivo del anuncio desde La Habana de acuerdo en el punto para poner fin al conflicto mediante cese al fuego bilateral y definitivo. Elementos para destacar, Juan Manuel Ruiz.
Algo de lo cual, Yolanda, estaba pendiente mucha gente, y es cómo será en la práctica el procedimiento para la dejación de las armas. Porque lo que se ha enfatizado allí en el punto 9 es que con la firma del acuerdo final, comienza el proceso de dejación de armas, que será realizado en 3 fases. Desde el día final hasta el día 90 se entrega el 30% de las armas, al día 120 el otro 30% y al día 150 el 40% restante. Las armas serán llevadas a esas zonas que explicaba el profesor Restrepo y serán confinadas, por decirlo así, en contenedores especiales que serán monitoreados por la Organización de Naciones Unidas.
Ya sigo con la mesa, vamos rápidamente a la Plaza de Bolívar, ahí está Luisa Rodríguez, algunos colombianos se reunieron allí para estar atentos a la transmisión especial desde La Habana. Le pregunto a Luisa, porque comentaban en las redes que hubo algún problema con las pantallas, ¿qué pasó finalmente y qué está pasando en este momento?
Hola, Yolanda, buenas tardes. Pues la saludo precisamente acá desde el centro de Bogotá. Hubo bastantes problemas de logística. Los ciudadanos se perdieron, por lo menos los que vinieron a ver acá la transmisión desde la Plaza de Bolívar, más de la mitad, digamos, de esta transmisión, porque no funcionó la pantalla gigante. Estuvo básicamente para el discurso del presidente Santos. Y pues bueno, sin embargo, las personas permanecieron aquí. Hay que decir que también el clima está bastante difícil, hace sol y a los pocos minutos empieza a lloviznar. Entonces la gente algunas veces pues se retiró y prefirió ir hacia la carrera séptima con Avenida Jiménez, donde la pantalla sí estaba funcionando desde temprano y la gran aglomeración de gente estuvo allá. Sin embargo, hablamos con algunos de los ciudadanos que estuvieron aquí en la Plaza de Bolívar, que tienen básicamente un sentimiento esperanzador, y esto fue lo que nos contaron.
Que son supremamente importantes, que para el pueblo es una gran alegría que ya se esté dando este primer paso, y lo importante es que todos aprendamos a perdonar para llegar a una real conciliación.
Sería chévere que si así se acaba la violencia pronto, pues porque ya deja tanta gente de estar sufriendo tanto conflicto que ha habido toda existido desde hace mucho tiempo.
Sí, el señor presidente y sus asesores nos están hablando con la verdad verdadera, me parece muy bueno y los felicito, y es algo que espera el país entero.
Aquí en la Plaza de Bolívar finalmente va a cerrar, digamos, toda esta ceremonia con una serie de presentaciones culturales. El alcalde Enrique Peñalosa a media tarde va a hacer algunos anuncios en materia de paz y de posconflicto para la ciudad, en compañía de Alan Jara. Hay que decir que Bogotá, y lo que dice la administración, es que está preparada para el posconflicto, y recordemos que la ciudad es una de las que más recibe desplazados en lo ocurrido, digamos, de la historia del conflicto. Recibió más de 640 mil personas, de las cuales 360 mil aún residen aquí en Bogotá.
Una de la tarde, 36 minutos. Luisa, gracias. Para destacar algunas de las imágenes que han llegado de la Plaza de Bolívar, alguien instaló una corona con una banda atravesada, adiós a la guerra, una corona como se está muriendo la guerra en Colombia, una mujer con una bandera también de Colombia parada en la mitad de la Plaza de Bolívar, cada quien haciendo las manifestaciones en este momento. Y los colombianos fuera del país pendientes también, nos hablaba más temprano Luis Alejandro Medina de quienes estaban congregando en el consulado. ¿Qué está pasando a esta hora en Nueva York, Luis Alejandro?
Yolanda, pues a esta hora ya ha terminado el acto. Las colombianos residentes en el área metropolitana de Nueva York vinieron hasta la sede del consulado, estuvieron muy emotivos, con globos blancos, con prendas de color blanco también, con banderas de Colombia, cantaron el himno nacional. Mucha emoción, mucha satisfacción, sobre todo para personas que llevan muchos años y que son ahora testigos de este momento tan importante y tan histórico. Pero en medio de la gente encontramos a un puertorriqueño casado con una colombiana, Edgar López, quien también inclusive estaba casi con lágrimas en sus ojos, y nos cuenta lo que significó esta experiencia.
Bueno, yo me emocioné mucho saber ya que finalmente Colombia puede disfrutar de la paz, y estoy muy emocionado que este país tan lindo, tan bello, que puede finalmente disfrutar de paz, alegría, armonía entre los hermanos colombianos y Latinoamérica. Gracias.
Un testimonio que resume lo que se ha vivido en la sede del consulado colombiano en Nueva York. Un puertorriqueño que está casado con una colombiana, que están planeando visitar nuestro país. Y es lo que ha dicho la gente aquí en general, que esta es una muy buena noticia para Colombia, para lo que tiene que ver con su imagen internacional. Y por qué no, para pensar en regresar en el país como lo están pensando en este momento muchos colombianos. Así que mucha alegría, patriotismo en este acto que se llevó a cabo aquí en territorio colombiano, en la sede precisamente del Consulado General, Yolanda.
Gracias, Luis Alejandro. Volvemos a La Habana en este momento. Allí se encuentra el enviado especial de RCN Radio, Juan Fernando Barona. ¿Qué ha pasado después de terminado ya el acto protocolario, Juan Fernando?
Yolanda, en este momento están saliendo todos los delegados y todos los negociadores, tanto de las FARC como del gobierno. En este momento habla general Javier Flores. Escuchemos lo que dice el general, uno de los artífices de este proceso y este acuerdo.
Es un tema que es un acuerdo general donde tiene unos protocolos y unos anexos que estamos trabajando. Las dos subcomisiones estamos por terminar. De igual forma vamos a hacer la integración de esos protocolos con Naciones Unidas, Jan Arnault, el representante de Naciones Unidas, y con todos los integrantes de los países de la CELAC, principalmente, que vienen a apoyarnos en el proceso de monitoreo y verificación. Muchas gracias.
Pues esas eran las palabras del general Javier Flores, uno de los artífices de este acuerdo fundamental que se acaba. También nos encontramos, acá está el monseñor
Cardenal Rubén Salazar. Escuchemos lo que dice en este momento el Cardenal Rubén Salazar, preso en el caso de la construcción de la paz. Cardenal, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de RCN Radio. ¿Qué significa para la Iglesia este acuerdo que se acaba de firmar entre el gobierno y la paz?
Pues es un paso sumamente importante. Yo pienso que es un paso decisivo para que en Colombia dejemos a un lado definitivamente la mentalidad de la guerra y nos encaminemos por una mentalidad de fraternidad y de ayuda mutua de todos los colombianos. Los retos que plantea la situación del país son enormes en el campo de la justicia social, en el campo de la superación de la pobreza, en el campo de hacer verdaderamente posible que todos los colombianos tengamos todos los derechos cumplidos y podamos acceder a ellos. Yo creo que el trabajo que nos queda es inmenso y nunca se terminará, pero depende de todos nosotros el cambiar de mentalidad, el cambiar de actitud y empezar a construir juntos la paz.
¿Cuál será el papel de la Iglesia a partir de este momento?
Yo pienso que intensificaremos en todo el territorio nacional nuestra predicación del Evangelio, que es un Evangelio de paz, de reconciliación, de perdón, de justicia, de búsqueda sincera de la paz. Estaremos buscando las estrategias más adecuadas para que se pueda hacer una presencia constructiva en todas las partes del país que lo requieran.
Cardenal, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Yolanda, eran las palabras del Cardenal Rubén Salazar, también del General Javier Flores, quienes en este momento ya están saliendo de acá, de donde se realizó este importante evento. Se espera que en los próximos minutos el presidente Juan Manuel Santos pueda dar otras declaraciones, así como la guerrilla de las FARC.
Gracias, Juan Fernando, desde La Habana, a la 1:41. Seguimos en esta transmisión especial de RCN Radio con motivo de este anuncio desde La Habana, y hay comunicados de dos gobiernos del mundo a esta hora. Valentina Antolín, sala internacional.
Sí, Yolanda, el primero viene por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien felicitó a Colombia hoy por el anuncio del fin del conflicto. El secretario estadounidense reiteró que trabajará en estrecha colaboración con Colombia para asegurarse de que los compromisos asumidos durante las negociaciones puedan producir beneficios tangibles para los ciudadanos, aunque advirtió que a pesar de estar más cerca de la línea de meta que nunca, aún queda un duro trabajo por hacer. Y también se pronunció el gobierno británico a través del embajador de ese país en Colombia. Dice que acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado hoy entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Dice que es un paso significativo hacia el fin de más de 50 años de conflicto que ha afectado la vida de muchos colombianos, y felicita a todos aquellos que lideraron las negociaciones y continuará apoyando a Colombia, tanto durante la parte de las negociaciones como en la parte de su implementación.
El gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, respaldando los acuerdos. ¿Qué pasa en las redes sociales a esta hora, Kobe Morales?
En las redes sociales pasa que las 10 principales tendencias en Twitter en el país tienen que ver con este histórico acuerdo en La Habana. Una de las más activas, la representante Angélica Lozano, ha sido la mejor reportera gráfica de este evento, con selfies junto a Rodrigo Lara y David Barguil, destacando la nueva generación de la política, también junto a Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Todos los ministros en su cuenta de Twitter han destacado este día con fotos, con mensajes de esperanza, y en medio de todo este entusiasmo llama la atención el trino del vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien acaba de tuitear y dice: la doble calzada Buga Buenaventura está cada vez más cerca.
Plop. La doble calzada a un país sin armas está cada vez más cerca, más bien.
Bueno, pero, perdón, acaba de trinar, celebro como vicepresidente el acuerdo firmado hoy en La Habana, que disipa muchas dudas.
Bueno, no, y pues bien, el beneficio del vicepresidente, que tengamos
está
un país
sobre su trabajo
conectado, sí. Pues es parte de este posconflicto, digo, haga bien lo suyo, ¿no?
No, no, perfecto, lo que pasa es que sonaba raro hablar de vías cuando todo el mundo estaba hablando de lo que estaba pasando en La Habana, bueno, pero está bien, sí, que haya vías.
Los escribió esos trinos cuando estaban en un lugar sin red, y apenas llegó a un lugar donde había red, salieron los trinos. Eso nos puede pasar a todos.
Lo importante es que pone ese último trino.
Y ese último tiene importancia política.
Sí, tratándose de Germán Vargas Lleras.
El
sí.
Vicepresidente Germán Vargas Lleras no ha sido el más locuaz en materia de respaldo al proceso de paz. Él ha preferido guardar silencio, ha estado discretamente en algunas de las fotografías que ha convocado el presidente Juan Manuel Santos, pero en términos generales, en él ha primado la discreción. De modo que el trino, este último, no es de poca monta.
Y tiene valor por lo que dice dice el trino, ¿no? Que a lo mejor se le disiparon algunas dudas al propio vicepresidente. Sí.
¿Cuáles serían esas dudas? Yo insistiría en el punto de que se alcanzó, además de acuerdos en materia de desarme y de seguridad y de garantías, que disipan muchas dudas, se alcanzó un acuerdo de refrendación. Atención, porque ese acuerdo no lo conocemos. Uh-huh. Ese acuerdo a la letra no ha sido dado a conocer por parte de las partes. Pero al comienzo del comunicado conjunto número 76, se dicen que las delegaciones del gobierno y las FARC alcanzaron ese acuerdo sobre refrendación.
Y hablan de la aceptación de lo que mande la Corte Constitucional, ¿no? Eso sí son claros, nos atenemos a lo que diga la Corte Constitucional.
Insisto, se acabó la agenda de negociación, eran 6 puntos, se han alcanzado puntos sobre todos los puntos en cada uno de
faltan
esos
las salvedades,
puntos que
¿no?
hay en acuerdo.
Faltan salvedades.
Faltan las salvedades y los
de
puntos
las circunscripciones,
que faltan por negociar.
De las zonas de reserva, de las, si va a haber curules a dedo o no, falta establecer el tamaño de las zonas de concentración. Pero de todas maneras había un indicio, una pista que había dado Iván Márquez diciendo cuando que hasta cuando estaba la dejación de las armas, que hasta tanto el pueblo no se pronunciara, ellos no podían dejar las armas. Y estaba aceptando tácitamente lo que hoy está expresamente en el acuerdo.
1:45 de la tarde, vamos a la Fiscalía General de la Nación, se pronuncia el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo, Mauricio Collazos.
Sí, Yolanda, ¿qué tal? El fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo ha señalado que con el acuerdo logrado entre las FARC y el gobierno nacional en La Habana, en Cuba, sobre el cese al fuego bilateral definitivo y dejación de armas, el país comienza a haber realizado el deseo de lograr la tan anhelada paz. Sin embargo, ha advertido que también se vienen nuevos retos en la administración de justicia.
Es que se concrete el acuerdo o las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC también implica nuevos desafíos. Primero, que se cumpla efectivamente lo acordado. Cada parte tiene que cumplir a cabalidad todo aquello a lo que se comprometió, si no, ese pacto va a ser un pacto débil y no podrá durar, no podrá ser estable. Segundo, la judicialización de las conductas en la Jurisdicción Especial para la Paz debe empezar ya.
Es importante recordar el consolidado que recientemente ha revelado la Fiscalía, en el sentido de que por lo menos 24.300 personas, calcula este organismo, serían procesadas próximamente en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz.
Gracias, Mauricio. Y a propósito de lo que comentábamos del vicepresidente Germán Vargas Lleras, además de su trino, hay un comunicado completo a propósito de los acuerdos logrados en La Habana, José Manuel.
Sí, es mucho más extenso, por supuesto, que el trino. Celebro como vicepresidente de la República el acuerdo firmado hoy en La Habana, que disipa muchas dudas. Celebro que las FARC se comprometan a partir de hoy a no volver a cometer ningún delito. Ojalá lo cumplan. Dice también el vicepresidente que valora que la desmovilización y concentración de los integrantes de las FARC inicie igualmente en la fecha prevista y que la concentración será en un número de zonas razonables, limitadas geográficamente y sujetas a la vigilancia externa de la fuerza pública y a la supervisión de la ONU. Los colombianos esperamos de igual forma que a partir de la fecha acordada se inicie el desarme efectivo de los integrantes de las FARC. Valora la participación y perseverancia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, a lo largo de todo el proceso, y dice, esperamos que los puntos pendientes de la negociación se resuelvan tan favorablemente como lo han sido los hoy suscritos.
Muy bien, importante posición del vicepresidente de la República, un planteamiento tal vez el más de fondo que ha hecho a lo largo de toda esta negociación, en donde, insistimos, él había estado bastante, bastante prudente. Comenzamos en RCN Radio el proceso de análisis de lo que se ha dado a conocer. Ya seguramente en las próximas horas y mañana estaremos hablando de las reacciones de los distintos sectores políticos. A propósito, pregunto si está Juan Carlos Higuita en Medellín, porque hay expectativa por el anuncio de pronunciamiento del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Sobre qué horas, Juan Carlos?
Sobre las 2:00 p.m, Yolanda. Él participó esta mañana en el Foro Ciudadano sobre la integración de Envigado al área metropolitana del Valle de Aburrá. Allí dijo, quiero conocer primero el documento, quiero leerlo, quiero estudiarlo y me pronunciaré hacia las 6:00 p.m. en Ibagué. Pero ya ha tenido la oportunidad de escuchar todos los testimonios y toda la información que ha llegado desde Cuba y ha dicho que a las 2:00 p.m. en el aeropuerto de La Herrera, antes de salir para Ibagué, dará una declaración sobre su percepción. Se pronunciará frente a este acuerdo para el cese al fuego y hostilidades bilateral anunciado hoy por el gobierno nacional.
Estaremos atentos, por supuesto, sobre las 2:00 p.m. nos conectamos nuevamente con la ciudad de Medellín para ver qué dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador, sobre lo que se ha acordado en La Habana. Destacamos otros detalles, Jairo Tarazona.
¿Dónde van a quedar las armas, Yolanda? Para garantizar el control de este armamento, solo va a haber un punto de almacenamiento que va a ser dentro de uno de los campamentos. Allí van a estar ubicados contenedores, allí van a estar las armas. Va a haber monitoreo y verificación del Consejo Permanente de Monitoreo y Verificación, de acuerdo con el gobierno y las FARC. A los 5 meses de que empiece la dejación de las armas, se va a recibir el armamento. A los 6 meses va a finalizar el proceso de extracción de las armas por parte de las Naciones Unidas. A esos 6 meses ya se dará por terminado el funcionamiento de las zonas y el cese del fuego de hostilidades bilateral y definitivo. 6 meses después de la firma del proceso de paz.
En la ciudad de Bogotá, carrera séptima, César Rodríguez, la gente del común, ¿cómo están percibiendo lo que hoy se anuncia desde La Habana, César?
Pues, Yolanda, acá hay música porque están celebrando este comunicado y esto que se anunció desde La Habana. Se escuchó acá todo en una pantalla gigante, mucha gente, muchas personas vinieron, cerca de 200, 300 personas vinieron a esto y pues justamente estuvieron celebrando, estuvieron gritando todo lo que sucedió. En este momento hay música y hay mucha gente que aún sigue acá, se están abrazando, están todos muy contentos porque esto esté histórico, según se ha calificado por diversas personas. También hay diferentes pancartas, hay una pancarta, una tela como de 5 metros más o menos, entonces de todas las personas están poniendo sus mensajes sobre la paz que espera que se lleve a La Habana para que todos los negociadores lo vean y vean lo que las personas del común están sintiendo.
Gracias. 1:50 p.m. Estamos en RCN Radio, transmisión especial a propósito de los acuerdos en La Habana. 1:50 p.m. ¿Recuerdan ustedes que esta mañana hablábamos de la Brazatón?
Sí.
Sí.
¿Qué habrá pasado? Le preguntamos a Gustavo.
Bueno, en La Habana hubo varios abrazos, ¿no?
Mucho abrazo. Sí. Mucho abrazo en La Habana. ¿Qué pasó en Pereira? Gustavo Osa, buenas tardes.
Yolanda, buenas tardes. Precisamente en la Plaza de Bolívar empiezan a llegar ya los ciudadanos para cumplir precisamente con la actividad, justamente con lo del abrazatón. Y hay reacciones. Ya están aquí en la Plaza de Cívica, Ciudad Victoria, la personera de Pereira, donde también se ha adelantado el pintar murales y también establecer un asocio con la comunidad y elevaron bombas. Y yo me encuentro con la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas Sepúlveda, quien precisamente lideró una actividad con la sociedad civil para hacer esperar precisamente lo que se estaba firmando en La Habana. Personera, buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos. El día de hoy llevamos a cabo un acto simbólico muy lindo con la presencia de 100 personas que se congregaron en la plazoleta cívica del Victoria, contigua al Luz y Tejada, en el centro de nuestra ciudad, con la finalidad de apoyar y celebrar el primer día de la paz, fijar el primer mojón que nos va a llevar sin duda hacia la construcción de una nueva sociedad y de un nuevo país. Elevamos globos, dejamos ir el conflicto y le dimos la bienvenida a la paz, entonamos hermosas canciones esperanzadoras que nos dan toda la iniciativa para efectivizar lo que dice la Constitución Política en el artículo 22, donde nos dice que la paz es un derecho fundamental, y consideramos que lo que había sucedido es el inicio del camino para lograr concretar ese derecho.
Optimismo entonces en quienes participaron en el abrazatón en Pereira. Y estamos muy pendientes, pronunciamiento del expresidente Álvaro Uribe, senador, y de los miembros del Centro Democrático. Sí. Hay que decir, porque han estado muy silenciosos en las redes sociales, estábamos buscando justamente sus pronunciamientos, sus opiniones. Creo que es importante digerir el acuerdo.
Sí.
Son varias páginas, hay mucho, pero mucho detalle, y es importante digerir el acuerdo. Ya estaremos esta tarde en Voces, mañana aquí en RCN Radio, escuchando la voz de los analistas, de quienes entienden un poco del asunto, y de los dirigentes políticos, a ver cómo ven el acuerdo que se logró, que tiene un montón de matices, y por supuesto hay que entrar a hacer el análisis.
Habíamos hablado hace unos instantes, Yolanda, sobre cosas sobre las cuales la gente se formulaba preguntas, cómo iba a ser la dejación de armas, en fin. También hay un elemento bien interesante, cómo va a ser la protección de los guerrilleros una vez dejen las armas, ¿verdad? Entonces, allí está contenido la creación de un cuerpo mixto de protección a integrantes de las FARC a cargo de la Unidad Nacional de Protección. Eso es interesante, un cuerpo mixto, lo cual significa que eventualmente van a ser los propios guerrilleros e integrantes de las fuerzas que pertenecen a la Unidad Nacional de Protección los que van a garantizar la seguridad de quienes dejen las armas.
Muy bien, 1:53 p.m. Queremos agradecer a todo el equipo de RCN Radio, periodistas, técnicos, operadores, a los compañeros en la jugada que han cedido parte de su espacio para esta transmisión especial, a todo el equipo de mesa, al equipo de mediodía también. Vamos a seguir informando de manera permanente a lo largo de la tarde en la medida en que haya novedades sobre el proceso. Sabemos que hay una rueda de prensa en La Habana en la cual van a explicar el detalle de los acuerdos. Les estaremos llevando la información. Habrá pronunciamiento, decimos, del expresidente Álvaro Uribe. También hay expectativa por lo que diga la oposición. La tendrán ustedes aquí mañana y esta tarde en Voces RCN, el análisis de lo que ha pasado en La Habana. Transmisión especial, día histórico. Gracias a todo el equipo de RCN Radio. Y los dejamos con las voces y de los protagonistas, por supuesto, que